encabezados por gremios docentes y organizaciones sociales, se movilizaron a la jefatura de gobierno porteño en reclamo de nuevas escuelas. La marcha hizo una parada en la puerta de la legislatura, donde los manifestantes entregaron un petitorio y el legislador Francisco Tito Nena, de Encuentro Popular para la Victoria, enfatizó que es necesario que el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, escuche a la comunidad educativa.
Nosotros estamos planteándonos es la recuperación del dinero de la venta de Catalina Sur, que sean invertidos en el sur de la ciudad, en el lugar donde hacen falta mayor cantidad de vacantes. 6.500 chicos del área del nivel inicial sin vacantes. Aulas superpobladas. Chicos que son trasladados del sur de la ciudad al centro de la ciudad en micro, perdiendo cantidad y calidad educativa. Digo, toda la problemática en donde en lugar de invertir más en la educación pública, hoy el presupuesto de la ciudad de Buenos Aires está dedicado más a la subvención de las escuelas privadas. Por lo tanto, hoy, frente a esta organización de la comunidad educativa, es necesario que el ingeniero Macri y el ministro de Educación, Esteban Bullrich, escuchen esto. Digo, porque acá está la respuesta de una comunidad educativa completa. No es un problema de los docentes, de los trabajadores de la educación.
En Buenos Aires, Mariana Capaccioli, Radio Nacional, la radio pública.
Legisladores porteños se incrementaron las dietas.
Los legisladores de la ciudad aprobaron una modificación en la ley que fija sus remuneraciones y establecieron una suba en el monto de sus dietas de aproximadamente 1.000 pesos retroactivos a mayo. Hora 06 minutos en todo el país.
Temperatura en Buenos Aires, 13 grados 8 décimos, humedad 97%, cielo despejado.
En la ciudad de Mar del Plata, la temperatura es de 10 grados 8 décimas con cielo despejado.
Argentina está informada por la radio pública. En la tierra de los leones, vamos a ver quién es el rey. Viví todo Sudáfrica 2010 por la única radio que tiene los mismos colores y está en todo el país. Nacional es mundial.
Radio Nacional Argentina presenta
La venganza será terrible. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. Jorge Dorio, un atleta capaz de recitar la ley de medios en 1:33 2/5. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Muy amables. Aquí estamos en el Teatro Coliseo Podestá de La Plata con todos nuestros amigos. Vamos a saludar a Patricio Barton.
Hola, amigo. Buenas noches.
En este momento acaricia un niño. Del otro lado está Jorge Dorio.
Buenas noches, amigos de Patricio.
Que recibe una plaqueta de miembro honorario de la Academia Argentina del Tango.
Gracias, muchas gracias por la membresía.
Bueno, señores, vamos a dar cuenta de nuestras actividades futuras que carecen de todo interés, salvo que hay que decir que estaremos en Mendoza bastante pronto.
El 23 de julio...
En el patio de un convento.
Pero es viernes.
Es un viernes. El 23 de julio no tenemos precisiones acerca de la hora.
Sí. Pero más o menos.
A la noche va a ser. Yo no sé si va a ser a las 12 de la noche.
No, no,
okay, creo. Pero yo calculo que sí o quizá no. Bien. Eso es todo lo que sabemos. Hoy comenzamos a salir al aire por Radio Universidad de Córdoba en el 580M, ¿no? Uh-huh. Hemos salido muchos años por esa emisora y ahora en Córdoba usted podrá optar entre escuchar Radio Universidad de Córdoba o Radio Nacional. En duplex sale eso, así que el que no lo escucha en Córdoba ahora es porque no quiere realmente.
Exactamente, es casi obligatorio.
Sí, verdaderamente, como es obligatorio ver el Mundial por el decreto de Filmus. Obliga a los niños a ver
no,
al
señor,
Mundial.
No, señor, no es obligatorio y no es sí. Filmus tampoco.
Sí, señor, es totalmente obligatorio.
El por que, culpa no, el de que no lo ve desaprueba el año, señor, repite.
¿Qué? Mi hijo iba fenómeno, había aprendido todo hasta que llegó el Mundial.
Sí,
arquero... Se olvidó todo lo aprendido por culpa de Filmus.
Arquero de Somalia, preguntan en la respuesta y no está.
Pero ahora sí. Cae sábado el partido, así que no van a ir a la escuela para ver...
Sí, los obliga a ir, ahí está.
¿Qué?
El sábado tienen que ir al colegio, nada más que para ver el Mundial. Ya fueron el domingo pasado.
Sí, estuvieron todo el día ahí.
Sí, sí.
Pero, discúlpeme, los días escolares es de lunes a viernes. Los chicos no pueden volver y los maestros también tienen
que... Sí, señor, pero este es un caso de fuerza mayor.
Bueno, la verdad me sorprende todo sí. Lo que me dice.
Y van al obelisco todos después también, con la maestra, la directora, el inspector, van todos
sí, juntos. Sí. A desnudarse en el obelisco. Le dice. Todos los alumnos tienen que sacarse la ropa y hacer sí. Gestos obscenos, etcétera.
Al grito de jabulani, jabulani.
Ahora, ¿al obelisco se va a ir cualquiera fuera del resultado o
sí,
no?
Sí, sí. La gente ya va al obelisco, incluso cuando no hay partido. Yo he pasado por el obelisco muchas veces a la tarde y está lleno de gente.
Con camisetas de fútbol sí. Y vivando a alguien.
Pero, ¿y qué hace la gente ahí?
Nada, está en el obelisco. ¿Sabe cuál es el asunto? Van las cámaras de televisión.
Claro.
Entonces la gente va a salir por televisión. Y dice, voy a estar al obelisco para salir por televisión. Y se ponen delante de las cámaras y yo...
Además, por las cosas que preguntan, imagínense que da lo mismo, ¿no?
Claro. No es, la actuación de la gente no es mucho peor que la de algunos agentes.
No.
Bien.
Ahora, las imágenes de festejos en el obelisco podrían ser de cualquier...
Son de cualquier... Siempre es, a mí me llama la atención que siempre están los mismos tipos. Pueden ser incluso... Hay algunas que eran del Mundial del 54.
Sí.
Y no era el obelisco, sino en Berlín.
Sí, porque son más o menos parecidas. Una vez
y bueno, ¿qué quiere que haga uno? Va a saltar, qué sé yo, y ya está.
Muchas cosas no se pueden inventar.
No se puede, tampoco, es un festejo del fútbol, ¿no es?
No, pero es distinto si se desnuda y da una vuelta olímpica de desnudo.
Tampoco es muy distinto el resultado, Barton, no crea. Que por el no Mundial
crea,
la gente
no cambia crea, no es. Crea. Desde lo alto del Parnaso... que yo no estoy, desde luego, se ve igual todo. No se sabe quién salió campeón.
Y desde lo alto del obelisco también.
Bueno,
discúlpeme, ¿yo puedo sí. Hacer una denuncia en este
sí,
programa?
Sí, cómo no. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Su oficial, Ovaldo Bonés y su oficial inspector.
Sí, mire, dígame, ¿por qué en las...
Documentos, por favor, primero.
Antes que nada, documentos.
Bueno, pero si todavía no escuchó lo que le voy a decir.
Ah, un indocumentado.
Justamente, lo voy a escuchar si trae documento. Si no, directamente vamos a tener que...
Detenerlo.
En la averiguación de precedentes.
Sí. De antecedentes.
Es lo mismo, señor.
Bueno, sírvase.
Gracias, un bombón.
¿Es su cumpleaños, caballero, o no?
No, señor. Bueno, ¿cuál es la denuncia que viene a hacer? Espere, un momento, voy a tomar nota.
Por favor, tipe.
Siendo la...
Sí.
Se presentó ante... Un desconocido.
Un masculino.
Un desconocido.
No, ¿cómo desconocido?
Que enseguida cambió de identidad, sí, cuando dijo llamarse...
Natalia, ¿qué hace?
¿Cuál es su gracia, señor?
Marcelo Garrido.
Oh.
Para servirlo.
Marcelo Garrido para...
No, para servirlo, señor.
Ah. Por parte de madre.
No, lo que quiero denunciar es simple. ¿Por qué? Es una denuncia, le diría, hacia la comunidad.
Entonces vaya a la comunidad, no venga acá a la comisaría.
La comisaría molestar,
estamos acá con... todas las denuncias son del orden de me afanaron una gallina, me afanaron.
Es una queja amplificada que se transforma en denuncia, como toda queja amplificada.
Eso es en los medios, señor. Mm. Ahora, cada vez desde que están los medios de comunicación, cada vez tenemos menos laburo.
Y desde que sacaron policías en acción, ni siquiera vamos a la calle.
Bueno, dele.
¿Por qué en los paquetes de figuritas, hay figuritas del Mundial, usted sabe?
¿Cómo se llaman? ¿Qué marca es?
Tarosta.
No, Tarosta, Cuete.
No, la empresa se llama Panini.
¿Cómo?
Panini.
Sándwich quiere decir eso.
Pero ¿y las figuritas cómo se llama? ¿Usted cómo las pide? Deme un paquete de figuritas Panini.
No, figuritas del Mundial. Se llaman
Sudáfrica. Pero pueden ser muchas marcas, señores, figuritas del Mundial.
No,
¿de
señor?
¿Qué Mundial?
Primero.
Primero.
FIFA.
Perdón, sí, estoy tratando también, bien, pero, señor.
No, señor.
Bueno, no importa, figuritas del Mundial se llaman.
Sí, bueno, 2000, pasa, Sudáfrica 2010,
sí.
Si lo quieres completo. ¿Por qué salen en todos los paquetes jugadores de Portugal?
Sí. Porque tiene mucha penetración. Porque no, salen con las hojitas fechadas.
Siempre salen todas repetidas, señor.
Todas repetidas,
claro,
sí.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy el señor Mundial.
Sí.
De la figurita. El señor Starosta. Mire, nosotros, si pusiéramos todas figuritas distintas en los paquetes, ¿me comprende?
Sí.
Enseguida enllenaría los correspondientes álbumes.
Y tendríamos que regalar nuestras pelotas a cada momento.
No, pero...
No nos alcanzaría las manos para regalar pelotas.
O al inverso.
Bueno, pero todo el mundo enllenaría los álbumes.
Claro.
Señor, han hecho un álbum.
Sí. ¿Han
hecho? Han hecho... Un álbum.
¿Lo han robado?
Que tiene casi 700 figuritas.
Sí, tiene muchas, efectivamente.
Bueno,
todavía, incluso para pegarlas todas se necesita medio kilo de pégalo todo, que lo vendemos nosotros, además.
No, ahora han tomado la precaución de hacer la figurita autoadhesiva.
¿Es autoadhesiva esta que fabricamos?
Sí, es autoadhesiva.
Ah, qué casualidad.
Qué horror, ¿eh?
Salió a pegar. ¿Cómo va a ser autoadhesiva una figurita? ¿Y cómo hace usted a jugar a la figurita?
No se juega más a la figurita.
Yo quiero jugar a la figurita, se me quedan pegadas a la pared.
¿Cómo hace para ganar figuritas entonces? ¿Va y compra más usted?
No, se intercambian las figuritas.
Ah, intercambian, sí, pero yo quiero jugar a algo que pueda ganarte la figurita, flaco.
No, pero la figurita no se gana.
Dame toda la
figurita cola.
Se cambia y uno impone también las condiciones.
Espejito. La espejito es la de Cristiano Ronaldo, que está siempre
mirando. ¿Cuál es la difícil?
Para mí la difícil, yo no consigo a Iniesta, así que si alguien lo tiene...
Uh-huh. Mm. Esta.
Iniesta conseguí yo.
Yo tampoco, no conseguí Iniesta.
No, señor, el jugador español me refiero.
Ah, sí.
El jugador Iniesta español es muy castizo.
Ese allá va por el número 500 y pico, no me acuerdo qué número.
Ajá,
de figurita.
Y es difícil.
Y es difícil.
¿Qué otra difícil hay? ¿Y por qué no hace una cosa? La falsifica.
Claro.
¿Cómo se va?
Falsifica, agarramos alguno medio parecido a Iniesta.
Son todos parecidos los españoles, además, ¿no? Digamos.
No, no son tan parecidos. Se me dice los de Corea del Norte.
No, y justo ser. Iniesta no es parecido.
Racista.
Bueno, pero lo retoca un poco. Y abajo, agarra una figurita de Independiente, pone, tiene una camiseta colorada, y le pone la carita de cualquiera ahí, y dice, Iniesta, que diga.
No,
escribe pero... usted mismo. Va sin H, ¿eh?
Sí, ya sé, señor, pero...
Y después la entrega y dice, vengo a buscar la pelota de fútbol que dan de premio.
Claro, la fabulana.
No dan más pelota.
¿Y entonces para qué le voy a llenar el álbum si no hay ningún premio, ninguna recompensa? Es lo mismo que si yo atrapo a un fugitivo, lo entrego a la comisaría y digo, bueno, deme la recompensa. No hay recompensa. Bueno, lo suelto.
Pero más bien.
No, señor,
la voy a robar con él.
Es el placer de haber llenado una serie.
Un placer bárbaro, mire.
Un placer, encantado.
¿Usted no siente el goce de completar una serie de lo que sea?
No, justamente siento la angustia de completar una serie.
Yo
Es que para... es inmediato. No, llega el goce de completar y después viene la...
No, sí, usted porque no tiene, no tiene visión de futuro. no me acuerdo qué le iba a decir, pero no tenía el menor interés.
Porque también son de... Me parece que son más difíciles entre las figuritas los escudos de las federaciones de...
Ahí también, a mí me gustan los escudos.
De las federaciones de fútbol de cada país.
Son toda una cosa, así muy...
Sí, muy barroca, muy...
Muy mezcla, lleno sí. de gules.
Sí, sí.
Y de no, sable.
El nuestro no tiene nada de barroco.
Es sí, ¿cómo una, es el nuestro?
Una cosa amarilla que dice AFA.
Extraordinario.
Ese no es el del Automóvil Club.
¿Y por qué no dice... No tiene la franja celeste y blanca, claro, o la bandera argentina? ¿Por qué amarilla?
Por el sol debe ser.
No es amarillo.
Por el sol de la bandera.
Usted nunca lo vi el escudo.
¿A quién le vendieron uno de Corea del Norte?
No, no. Ese que tiene las camisetas.
Y sí, ese.
¿Qué sé yo?
No, ¿es, ¿es amarillo o no es amarillo? Estamos de...
Nadie sabe nada. Aquí está.
¿Cómo nadie sabe nada?
¿Te le ves cara de comprar
azul,
figurito?
Dice uno. Ahí, te lo ¿dónde dicho. Lo vio azul? ¿Es brasileño?
Lo dicho,
señor.
Azul.
Azul,
no,
señor.
Azul es
azul
el de
amarillo,
Brasil.
Amarillo con 15 estrellas.
Sí, señor. Y dice cabú ahí.
Azul es el de Brasil.
Bueno, querido Barton, ¿en qué otras actividades se pueden obtener premios y recompensas? Ya que dejo de juntar figuritas.
Sí, con
yo las figuritas, antes juntaba figuritas, mandaba cupones,
sí,
llenaba todos los cupones. ¿Sabe qué hago ahora? Contesto los mensajes del celular que dice, te felicito, estás a punto de ganar un Fiat 600. Solamente dice, escribí no sé dónde y poné tal cosa.
¿Y ganó algo?
No, estoy a punto. Estoy a punto de ganar 700.000 libras esterlinas, un Fiat 600...
Y una pelota.
Y un viaje de vuelta. Y una pelota de fuego.
No, yo lo que me...
Un viaje de vuelta a Sudáfrica.
¿Y cómo va?
Esa es cosa suya, señor.
Sí, la empresa no se
responsabiliza. Acá el premio es que usted le pagamos la vuelta.
Claro, viejo. La va a dar todo para eso, cómprese otra golosina.
Lo que vengo ganando mucho es, son tiempos compartidos.
Ah, usted me habló de eso, sí, de tiempos compartidos, ¿no?
Eso todo el tiempo lo llaman por teléfono.
Ah, ¿y qué? A las 7 de la mañana dice que ganó un tiempo compartido.
Sí, le dice...
Pero no con usted, espero.
Un disco le dice que se ganó un tiempo compartido.
Y a un disco no le crea, Barton.
Y que tiene que llamar a X teléfono. Que también se tiene preadjudicado un auto. La salvedad es que tiene que pagar 72 cuotas.
¿Qué es preadjudicado?
Preadjudicado es que si usted va al negocio...
Por ejemplo, una novia preadjudicada.
Tengo.
Sí. Que son las peores.
Claro, claro. Porque dan por sentado ya que...
Claro, usted asume. Y lo claro. peor es asumir.
Que me lo dijo un ministro, eso sí, lo otro día.
No, es que tiene una voluntad, a priori una voluntad de noviazgo tiene.
Una voluntad.
La tiene preadjudicada, ¿y sí. qué falta? Además de 72 cuotas. Sí, porque usted va a la esquina y por ahí la mina no tiene mucha cara de
sí,
preadjudicada.
No tengo voluntad, dice, claro.
Claro.
No, no. No, para la adjudicación de cualquier mercancía o servicio.
O novia.
Sí. Usted debe cumplir determinados requisitos.
Sí, ¿no? Lo mismo que en la vida real.
Si yo tuviera la posibilidad de cumplir requisitos, no estaría quejándome ni anotándome nada. Claro, que tanto. ¿Por qué se cree que no tengo novia yo? Porque nunca cumplo los requisitos.
Pero ¿cómo es eso? ¿Usted cómo presenta sus... ¿Por qué dice que
es
no?
Es así, señor. Es así.
Por favor.
Hay alguien por ahí, usted en la sí. calle, dice, buenas
sí.
tardes.
Sí.
Me anoto.
Y está bien.
¿Cuáles son las condiciones?
¿Dónde
la mina me puede decir, por ejemplo, primero, está cerrada la inscripción?
Sí.
Sí. Quiere decir que ya la tipa está lleno el cupo.
Claro. No te viste sí. que no vas.
Me si parecía, le digo. Y si, también puede ser que tenga algún interés, pero sin decidir todavía.
Claro.
Y entonces sí. dice, bueno.
Es muy pronto.
A ver, y hace preguntas.
Está la categoría.
Se empieza a hacer preguntas.
Sí.
Nombre. Dirección, que yo, por ejemplo, si usted va manejando y hay un señor tirado en la ruta herido, dice, ¿usted qué hace? Dice la mina.
¿Pero qué es eso?
Dice, me bajo, pero no, dice, porque
está cargando,
por ahí
está
se
cargando.
Lo lleva por delante, no sé qué. Todo. Por ejemplo, usted viene del brazo conmigo y una patota me dice cosas muy soeces acerca de mi condición física.
Me sumo a
ella. ¿Usted qué hace? ¿Se agarra trompada o uno. Se suma a ellos?
Me sumo a la patota y la violo.
Claro, bueno, no sé, no.
¿Usted qué hace en un caso así? Discúlpeme, porque la verdad es que yo no sé cómo actuar.
Yo haría esto. yo haría esto. Te pasa una... frente a una patota. La patota le dice, qué sé yo, ¿cómo será la laguna que el chancho la cruza al trote? Y usted... sigue de largo. Sigue de largo. Llega a la esquina y le dice a su novia, espera un momento. Espera un momento.
Y la deja ahí. Sola en la esquina.
Sola en la esquina. Claro. Y va y los encara a los tipos. Y le dice, muchacho, ¿qué hacemos? Ustedes, no, hágame quedar bien. Déjeme. No pasa nada, está todo bien. Pero yo no puedo pasar con la mina y no decirles nada a ustedes.
Claro, claro. Sí.
Así que, bueno, listo. Chao, hasta luego. Se va. Muy y cuando bien. Se volvió. Y le dice a la mina, ya los puse en su
los
lugar.
Los puse en su sitio, ahí está. Les canté cuatro fresas.
Eso es extraordinario.
¿Siempre funcionan?
No, a veces te matan a trompadas. Claro. Pero algo tenés que apostar.
Algo hay que arriesgar.
Algo tenés que apostar.
No quizás puede... ella ya no está, hay otra patota en la otra esquina, bueno, y se puede...
Bueno, es verdad, es verdad. Y está sí. lindo, en algunos barrios se turnan para insultarte. Te salís de una patota y entras en otra. Y bueno, digo, mirá que recién me fajaron, ¿eh?
Esto me
ya me fajaron en otra cuadra.
Sí. Vengo fajado.
Tuve la precaución de hacerme trompear antes de salir de casa.
Está prefajado.
Bueno,
yo canto, yo le dije que canto frente al temor.
Dios mío, le pegan dos veces.
Frente al temor, hay una patota. Seguiré de largo, digan lo que digan. Me pueden decir.
Esa canción canta, digan lo que digan.
Seguiré de largo, digan lo que digan.
Y entonces uno canta, y cada vez en tono más alto.
Mirá qué buena que está la novia del psicótico, dice.
Sí. No crea mucho eso, ¿eh? Eso es de tipo que no se han encontrado con verdaderos malvados.
Sí, señor.
Los malvados son malvados de verdad, no son comediantes.
No, además no arreglan.
Entonces, si usted
¿no?
pasa, como dice en alguna serie norteamericana, ¿no?
Sí, simulando...
se hace que viene medio rengo y se hace así... Entonces hago eso y los tipos se distraen y no me fajan. ¡Te fajan igual! ¡Te fajan peor! Nunca vieron un malvado esos tipos.
Es cierto.
Un malvado es un tipo serio.
¿Funciona a lo sumo alguna otra cosa del estilo de... no la toquen que es mufa? Porque el patrón
no,
es supersticioso.
No, tampoco, bueno. No, no. El malvado es inconmovible, imperturbable, no se conmueve ante nada. Esa historia del cine, de que lo están matando a trompada y uno dice, paren, este tipo me está gustando porque se le aguanta. ¡No! Si te le aguantas es peor, te fajan peor.
Hay que hacerse el muerto.
¿Pero qué hay que hacer?
Nada, hay que entregarse al destino, viejo.
Hay que ir a otro barrio, barrio.
Me tocó que me fajen, bueno, listo. Y no le haga comentario a los tipos. No socialice con el tipo que lo está fajando, porque se la va a dar peor.
Eso es todo lo que tienes para mí.
Te va a decir, encima te haces el guapo, o te haces el piola, o te haces el vivo. No, usted tranquilamente con su mejor cara de póker, aguanta y lo fajan hasta que se desmaya, que es como una liberación.
Bueno, a mí, yo creo que lo dije en este programa, una vez me afanaron y me dijeron pitufo.
Y vos le dijiste, y que me afanen, vaya y pase.
Sí. Y yo lo llevo a encontrar, me acuerdo, tenía para responderle, porque el señor...
Sí, 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 pero no se trata de ingeniosidad.
Uno de ellos sacó un bote de pintura azul de golpe, ¿o no?
No, sacó otra cosa. Pero lo recuerdo todavía hoy eso, ¿eh?
Qué cosa, ¿no?
Ese, y ese dígame, insulto del malhechor.
Cuando era chico.
Sí. No era muy diferente.
Usaba gorrito.
Bueno, el doctor lo va a atender enseguida, ¿eh? El doctor
sí,
Freud.
Por favor.
El doctor Freud, ¿lo puede atender acá
¿Lo podemos?
Patricio O? Bueno, señores, vamos a saludar a algunas amistades, ¿eh?
Bueno, yo voy a saludar a mi amigo Leonardo Di Fabio, ¿eh?
Leonardo DiCaprio, yo vi muchas películas.
No, no es DiCaprio.
Vi, me acuerdo, aquella película Princesa Mafalda.
Qué linda.
O Titanic, no me acuerdo. Terminaba que el barco se hundía igualmente.
Yo de Leonardo Di Fabio me acuerdo que vi Juan Di Moreira.
No, señor, eso es...
que no.
Qué grande, ¿eh?
Nazareno Di Cruz.
Me dijo no, que, Leonardo difícil, que es muy difícil filmar en el Atlántico Norte.
Sí.
Eso es muy difícil porque está fresco.
¿Quién le dijo eso?
Leonardo DiCaprio.
Y una vez en el agua, te quiero ver, hacer un vivo con la chica.
Porque, no, de abajo, los náufragos te gritan, es la primera impresión. Pero no les hagan caso.
Además sabían todos que estaba el témpano y le gritaban al capitán y el tipo daba bola.
De cabeza dura, ¿eh? Sí. Bueno, señores, vamos a saludar a nuestros...
A ver.
Tengo muchos correos electrónicos.
¿Eh? A ver. Francisco Alegre le dice, hola Dolina, soy Francisco.
En las paredes encuentro un nombre que no lo puedo olvidar. Francisco Alegre se llama. Sí. Sí, es así, es un paso doble que dice... Sí. ¿Cómo se va a llamar Francisco Alegre? ¿Lo está bien?
Hola, Dolina, soy Francisco. Tengo 13 años y lo escucho siempre, etc. Y ahí termina.
¿Para ti, en serio? Entonces le creo que es Francisco Alegre.
Acá le escribe la hija del partero y todo así, ¿no?
La hija de don Juan Alba.
La hija de don Juan Alba, claro. Y la chica del 17. Wenceslao Eleazar Farías le dice, Dolina, te escribo desde Chile. Soy tu seguidor en la radio desde la época de Demasiado Tarde para Lágrimas. Te escuchaba en una vieja radio de onda corta que mucha dificultad sintonizaba. Recuerdo con cariño historias como el partido de fútbol en un ascensor, la competencia...
Sí, pero bueno.
Wenche firma Wenceslao.
Salúdelo. Gracias a... Macarena, que dice que le encanta. Y Barton, ¿se quiere casar con Macarena usted?
Dele a su cuerpo alegría,
bueno,
Barton.
Puede ser, sí.
Bueno. Simón Fornaciare dice, mi novia Carolina de Jujuy está enamorada de Dolina y quiere dejarme por él. Y yo estoy enamorado y no me aguanto los engaños, etcétera, etcétera.
Hasta que llegue Jujuy. Tranquilo.
Lautaro Romero dice, ante todo, buenas noches. Alejandro, muchas gracias por el programa. Sigue así agradeciendo. ¿Y se me podría recomendar algún libro sobre retórica?
Sí, ¿por qué no se lee algún libro sobre retórica?
Demos tenes, ¿eh?
Y en otro orden de cosas dice, ¿qué opina acerca de Ideas sobre la complejidad del mundo de Wagensberg?
Es un lindo libro. ¿En serio?
No, es un lindo libro. Está la retórica, Aristóteles.
Es el único libro que he leído. Historia sobre la complejidad del mundo de Jorge Wagensberg. Sí, está muy bien eso.
Dolina, soy Joel, colectivero de Rosario. Tiene toda la razón. En la línea en la cual trabajo todavía cortamos boletos con una tiquetera y manejamos el cambio en billetes y monedas. Para los colectiveros de todo el mundo no hay cosa más vuelapelos que las viejas. Ja, ja, ja.
Ahí dice una cosa muy hermosa Wagensberg en ese libro acerca del artista y el consumidor de arte. Y dicen que el hecho artístico, el estallido artístico, es una operación binaria que exige la combinación entre dos mentes, la del artista y la de
el fruidor,
la
del, digamos,
que consume arte. Y esas mentes, dice Wagensberg, tienen que tener una complejidad parecida, porque si no, la chispa artística no se enciende. Si el artista tiene una mente mucho más compleja que
la del receptor,
entonces el receptor no entiende. Y al revés, si el artista es demasiado simple para el receptor se aburre. Así que, por eso, un poco se parecen a nosotros, en algo, los artistas que más nos gustan. Lo que no quiere decir que tengan los mismos gustos, las mismas inclinaciones, sino la misma complejidad.
Claro, y también eso en niveles, en cuestiones de niveles de altura es algo muy complejo de decir,
claro,
para,
sí,
los que, para aquellos que se burlan cada tanto, ¿no?
Señores, tengo aquí... Esto es muy interesante. Sebastián Rodríguez, hoy me compré mi primer libro de Sherlock Holmes. Parece una amenaza, ¿no?
Sí.
Da la sensación de que se va a comprar otros. ¿Y se ha leído algo de Conan Doyle? Sí, he leído. ¿Es verdad que asimiló muchas cosas de Edgar Allan Poe? Yo no me he dado cuenta.
No, y es más, es casi una escuela diferente, si se quiere, ¿no? Sí. Está bien lo de la intriga, lo de la carta, Arsenio Lupin y todo eso, pero es otra cosa. Además era espiritista, Sherlock Holmes, Poe era borracho.
Que bueno, en Poe, tiene usted razón, qué sé yo, la carta robada, crímenes de la calle Morgan. Tienen algo de
pero la escuela inglesa tiene, es otro estilo de cosas, ¿no? Sí. Además... esta especie de lugar que tiene Sherlock Holmes, que tiene Conan Doyle, ¿no? El detective deductivo responde a otro tipo de historias, ¿no? En la novela gótica hay algún antecedente lejanísimo, Anne Radcliffe, el siglo XVII, XVIII, por ahí.
Bueno, amigos, esto es casi todo. ¿Usted tiene alguno?
Aquí Matías Maeso,
¿qué tal?
Del Uruguay, dice que va a estar por Buenos Aires el viernes 2 de julio y quiere confirmar si vamos a estar en el Teatro Coliseo Podestá y si el colectivo lo deja en la puerta.
No, los viernes no vamos a estar en ningún lado.
Hoy estamos en el Coliseo Podestá.
Hoy estamos en el Coliseo. Y mañana, que es 2 de julio, en ninguna parte. No. ¿Mañana es 2 de julio? Mañana, sí, mañana es 2 de julio.
Mañana es 2
sin embargo, no vamos a estar en ninguna parte, señor.
Y bueno.
Así que lo lamento mucho. Le presento aquí a Patricio Barton. Sí. Dígaselo usted, porque el señor parece que no me cree.
Pero sí le cree. No, no puede ni responder, pobre hombre.
Cristina tiene preguntas que usted puede responder. Patricio, ¿cómo hay que hacer para presenciar el programa? ¿Se reserva? ¿En qué horario hay que ir? ¿Cuánto sale la entrada? ¿Dónde queda Radio Nacional? Y después dice gracias.
Bueno, es gratis, no hay entrada, se tiene que ir directamente a Maipú 555.
Menos hoy, claro.
Menos hoy.
Claro.
A las 12 de la noche, antes.
¿Por qué no le engañamos? Le decimos que tiene que ir a las 8 de la mañana en ayunas.
No, señor.
A Saavedra 15.
Que sale 50 pesos.
No, usted nos arruina todos los chistes que queremos hacer.
Aquí,
soy Franco Martínez de Trelew, Chubut. Mirá este pibe, tiene 17 años, nos escucha online porque no encuentra ninguna frecuencia. Dice que tenga la decencia de emitir tu programa. Nos manda un saludo a todos, me encanta escuchar sus tangos, también bailo tango, mirá vos. Y quiere que le recomendemos, me pregunta la obra literaria que más le haya gustado. A ver, contéstele usted, Dorio.
Y depende de la hora, es lo mismo,
claro,
que el tango
yo voy
favorito,
cambiando.
¿No?
Así como, imagínese, cambia el gusto por las personas.
Pero imagínese.
No estoy seguro que Novia me ha gustado más.
Pero
¿cómo
cierto,
podría estar seguro que el libro me ha gustado?
Es cierto que he vuelto mucho más a algunos libros que a algunas novias, ¿no?
Este... Es cierto que uno, en general, tiene más libros que novias.
Relee más que reama.
Es que los libros se pueden marcar también.
¿Qué edad tiene el amigo que pregunta esto?
17 años.
17 años.
Bueno, muy bien.
Bella edad. Empiece por... Debe ser esto un fabuloso descubrimiento hablar por primera vez Madame Bovary, por ejemplo. O La Educación Sentimental. Algún Flaubert. Lo Miserable, si no pasó por Víctor Hugo.
Sí, pero son todas novelas. ¿Por qué no le da un libro de cuentos?
Ah, ¿un libro de cuentos quiere?
Sí, claro, mejor.
Cualquier Borges, agarre Borges, ahí tiene para divertirse
ficción,
a los pavotes.
Claro.
Feliberto Hernández, un gran escritor uruguayo también. Bueno, Lucas Cordaro, en cambio, le dice: hola Alejandro, quiero agradecerle la compañía en esta larga noche de estudio, estoy sumergido en un mar de signos, tríadas y sistemas binarios. Estoy estudiando comunicación y crítica y dice, ya que estamos, ¿no se
acabamos
copa?
De decir la palabra sistema binario por segunda vez.
Sí, sí,
este programa es muy raro.
Sí. No se copia, me cuenta algo de Pierce, ya no me entra más nada en la cabeza, no me entra. Gracias, dice Luján.
Bueno, señores, vamos a hacer una pausa, al cabo de la cual hablaremos sobre íncubos y sucubos.
Eso es un tema.
Demonios que toman forma masculina o femenina. ¿Para qué? Para perturbar a los cuerpos inocentes o culpables.
Sí.
Pausa.
Distintas miradas de un mismo país.
0810-222-0870. Llámanos. Acortamos distancias.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
El nombre de las cosas.
Hola amigos y amigas, de lunes a viernes de 12:30 a 14 nos encontramos aquí en la radio pública, un programa en el que le damos mucha importancia al sentido de las palabras.
El nombre de las cosas, lunes a viernes 12:30 a 14.
Soy Sandra Russo y estoy en la radio pública.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE. Bicentenario.
Una manera de viajar por estos dos siglos de la Argentina, parando en todas las estaciones.
Los grandes acontecimientos, los movimientos populares, la vida cotidiana.
Y todo lo que creó esta mezcla única de identidades.
Esta aventura de nación para el tercer milenio.
Bicentenario no es un viaje al pasado, sino una mirada bien actual de lo que venimos siendo en estos 200 años para ponernos en perspectiva.
Y sobre todo, es un programa de radio que busca hacer una buena compañía cuando usted sintoniza Nacional entre las 2 y las 3 de la tarde.
Jorge Alperín, Nora Anchar están en la radio pública.
¿Sabes qué?
Mariano Moreno nació en Buenos Aires el 23 de septiembre de 1778. Estudió Derecho en la Universidad de Chuquisaca y en 1805 comenzó a trabajar como abogado. Fue asesor del Cabildo de Buenos Aires.
¿Sabes qué?
Moreno no participó en forma activa de los sucesos previos a la Revolución de Mayo. Sí lo hizo como secretario de Guerra y Gobierno de la Primera Junta. Con 31 años de edad, fue uno de los hombres más jóvenes del gobierno revolucionario. Moreno fundó el primer diario del país, la Gaceta de Buenos Aires, para que fuera el órgano oficial del gobierno y redactó el plan de operaciones que impulsaba la profundización de la revolución, la integración americana e indígena.
¿Sabés qué?
No lo pudo llevar a cabo. Se enfrentó con Cornelio Saavedra y fue enviado a una supuesta misión de compra de armas en Londres. Mariano Moreno nunca llegó a destino. El 4 de marzo de 1811 murió envenenado y su cuerpo fue arrojado al mar envuelto en una bandera inglesa.
Investigación Nacional. Periodismo sin ruido. Encontramos lo oculto. Bar La Robla, sabor popular español, en Viamonte 1615. Reservas al 4811-4484.
Juana Pimienta, bailando las danzas de las utopías, saltando de palabra en palabra como poema inconcluso, rescatando voces desde los silencios impuestos, pensando sentires.
Liliana Daules está en la radio pública.
De lunes a viernes, de 22 a 23.
Juana Pimienta.
Memoria en movimiento.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Teatro Coliseo Podestá de la ciudad de La Plata.
Bien, hablaremos, tal como hemos prometido, de íncubos y súcubos. Para un mejor informe acerca de este asunto, bueno, basta con cualquier tratado de demonología que se consigue en todas las buenas sacristías del país. Pero también puede consultarse la vieja novela de Anatole France que se llama El figón de la reina Patoja.
Sí, señor.
Donde hay pluralidad de demonios, súcubos, íncubos.
Publicada por última vez por Sopena en esas viejas.
Sí, sí, ya creo que ya no debe existir en ninguna parte. Belleza. Ni siquiera en Francia esa novela. Comenzaremos diciendo que Santo Tomás de Aquino se preocupó por los problemas sexuales, como tantos de nosotros.
Sobre todo los curas, pero bueno.
Explicaba Tomás de Aquino que el matrimonio solo era recomendable por dos razones. La primera, porque era la única manera de que los hijos pudieran ser concebidos sin pecado. Ajá. La segunda, porque apartaba a los hombres de otras locuras sexuales, como por ejemplo el adulterio, el bestialismo, el incesto, la zoofilia, etcétera. Para Tomás de Aquino, los besos, las caricias atrevidas, discúlpeme señorita, constituían pecado cuando eran motivados por la lujuria. Bueno, ¿por qué otra cosa va a andar uno besando y acariciando? Claro, para favorecer a los pobres.
Por la patria, vení.
Claro, discúlpeme. Lo hago por la cosecha. Bueno, el pensamiento medieval estaba lleno de íncubos y súcubos, es decir, demonios masculinos, los íncubos, y femeninos, los súcubos, que invadían los lechos de las personas. Fue en el siglo XII cuando los íncubos dieron motivo para que las crónicas los citaran. San Bernardo, qué lindo lugar, se encontró con un caso particularmente arduo, el de una mujer que desde hacía 6 años recibía cada noche la visita de un demonio sin despertar ni una sola vez a su marido. Ni las oraciones, ni las peregrinaciones habían producido efecto alguno. Bernardo le entregó a la mujer su cayado pastoral, es decir, su bastón, su báculo.
Aquel semejante al que usa el mismísimo Papa.
Claro, eso es un cayado, no un señor parco.
Silente.
Ni mucho menos una avenida de Buenos Aires. Bien, entonces le dio el cayado a esta mujer y le dijo, metelo en tu cama.
Ajá.
Y vas a ver. Y según parece, el íncubo no se atrevió a ingresar en aquel lecho y se quedó tras la puerta lanzando espantosas blasfemias. Me lo imagino.
¿Qué tiene ese callado que yo no tengo?
¡Ay! ¡Saca ese callado de ahí! Dice. ¿Qué tiene ese callado que yo no tengo?
Pila, dijo.
Bien. Ruge el Callao, ronco son, hace del mar la resaca.
No me lo acuerdo más.
Y en la sombra se destaca del Real Felipe el Torreón. En él está de facción porque alejarle quisieron un negro de los que fueron con San Martín de los Grandes, que en la Pampa y en los Andes batallaron y vencieron. Por la pequeña azotea Falucho, erguido y gentil, echado al hombro el fusil, lentamente se pasea. Piensa en la patria, en la aldea donde dejó el incomado y así.
Muy bien, sí, qué lindo. El próximo 9 de julio.
Sí, me van a contratar para el bicentenario. No me agarré. Bueno, un detalle curioso. Había íncubos corteses.
Ajá.
Que visitaban a damas de alcurnia o también a damas que estaban en esa onda de los provenzales, esa onda de los trovadores, esa onda de la corte de amor, donde los amores no llegaban nunca a la concreción. Y para esas damas había íncubos especiales que, bueno, se le metían, se presentaban en sueños con toda galanura y no reclamaban más que favores espirituales. Normalmente los demonios usuales, imagínese, ¿no? Cuando uno se le presenta un demonio, se le presenta de forma más grosera y perentoria. Bueno, hasta ese punto llegaba la represión de algunas damas que cercenaban la lujuria incluso en sueños.
Vida triste.
Tomás de Aquino, que volvió. Fui hasta el baño, dice. Decía que los demonios no eran capaces de tener deseos sexuales, sino que su motivo para las uniones, vamos a hablar de sí, era solo conseguir que las mujeres cometieran pecados abominables para él. La verdad es que la mayoría de los demonólogos sigue otro criterio. Algunos eruditos aseguran que los demonios son dueños de una intensa voluptuosidad, que sí sienten deseos. Nada de inducir al pecado. Los demonios eran seres deseantes, que pretendían el frenesí erótico más contundente, como cualquier hijo de vecino.
Claro. Estoy hecho un demonio, de bien era.
Cuenta Erasmo de Rotterdam que había incluso íncubos celosos. La amante de uno de ellos inició una vez una relación con el hijo de un panadero. ¿Entiende? Había un íncubo que visitaba siempre una dama. Y esta dama tiene la ocurrencia de iniciar una relación con el hijo de un panadero. Cuando el demonio descubrió la relación, se enojó tanto que provocó un incendio y arrasó todo el pueblo, incluso la panadería. Bueno, pero también andar con un demonio, digamos, un ser infernal, y además con el hijo del panadero, es una dualidad inaceptable. Yo, demonio, por menos de un ángel, no me dejo engañar.
No, claro, así está la canasta familiar.
Usted tiene, discúlpeme, voy a interrumpir esta charla para preguntarle algo personal aquí a mi compañero. ¿Usted tiene algún prurito acerca de los hombres que salen con sus novias, por ejemplo? Acerca de los hombres con los cuales su novia lo engaña. ¿Los prefiere de alguna manera? ¿Tiene alguna preferencia?
Los prefiero muertos, pero no.
¿Prefiere que sean bonitos,
jóvenes? Yo creo
jóvenes.
Que aquel que establece preferencia sobre los eventuales amantes de su propia novia es un muchacho para mandarlo a la discoteca América o a algún programa de televisión, me parece. Digo, qué sé yo,
no,
sobre muchos ni nada escrito.
No,
pero
no, si usted tiene que tener una preferencia sobre los tipos.
Yo los prefiero peores que yo.
No, está en la competencia el señor. No, usted compite, señor.
Si le respondo bien, prefiero, mire.
Compite, señor, compite.
Si le respondo la verdad desde el fondo de mi corazón y sin poder, le diría que prefería que fuesen una mezcla de Borges, Tevez y no sé qué otra cosa para completar. Algo que sea, que valga la pena como para que
claro,
la estúpida me
lleve. Claro, porque si no, imagínese, si usted descubre que lo engañan con un miserable. Evidentemente, cuando uno elige a una persona es porque es mejor que la que acaba de dejar.
Sí, pero ¿sabe qué pasa?
En el caso de que la haya dejado.
O que aquel que ha quedado en su casa mientras usted pasa una noche de lujuria con alguien, es porque le gusta más.
Sí.
Bueno, si uno ve que es un pedazo de...
Sí, pero ¿sabe qué pasa? Yo tiendo a pensar que me lo merezco siempre. Entonces digo, bueno, por algo...
No, yo también. Yo no tengo ese problema porque no hay hombres peores que yo. Entonces, no puedo preferir ninguna cosa porque siempre me dejan por uno mejor. Por ejemplo, por uno más joven. ¿Usted conoce a algún hombre más viejo que yo?
Bueno,
no hay en la República Argentina. Argentina. Yo cada vez que voy a votar le pregunto al de la mesa, ¿vino a votar a alguien más viejo que yo? Me dice no.
A mí me pasa lo mismo y se recién se fue. Entonces... Dolina.
Entonces, esta es una respuesta a las personas que me dicen que yo suelo salir con señoritas más jóvenes que yo. Porque no hay otra clase de señorita.
Pero claro.
Salvo mis compañeras de colegio, que podrían ser mi madre. Bueno, pero volvamos a este relato, ¿no? Otro caso.
Anda nomás, quédate con ese que es tan inteligente y
otro
tan lindo.
Caso, ¿no? Había un íncubo, es decir, un demonio que tomaba la forma de un hombre, uh-huh, que consideraba como suya a una muchacha con la que había tenido comercio carnal. Uh-huh. Pero ella se casó y en venganza este demonio hizo impotente al marido. Anda llevando, ¿eh? Bueno, hay que decir que había íncubos dudosos. Allá por el siglo XVI... en una localidad cerca de Friburgo, había una doncella que era con frecuencia visitada por alguien durante las noches. El padre de la doncella había escuchado algunas expresiones nocturnas provenientes del cuarto de esta chica que eran absolutamente inconvenientes a la doncellez. Increpada por el padre, la muchacha dijo que era abordada por un íncubo. Uh-huh. Papá, debo decirte que cada noche un íncubo me aborda, como si yo fuera el Queen Elizabeth.
La Nao.
Los casos más generales que se han consignado en la historia demuestran que el demonio, en estos casos, siempre era esperado por religiosos y eruditos que se escondían en el cuarto de la mujer para hacerle frente al demonio en el momento en que quisiera irrumpir. Es decir, si veían a un demonio, entonces lo exorcizaban o lo echaban. Pero si no venía un demonio, sino, por ejemplo, el panadero, entonces ahí otro gallo cantaba.
El horno no está para vos.
Otro gallo cantaba. Claro. Con esta doncella que hemos citado antes, sucedió lo siguiente. Mientras el padre, el cura y dos amigos armados se escondían en la habitación de la muchacha, estaban esperando casi con certeza que se presentara un impostor. Vamos a ver con quién anda esta. La chica se hizo la dormida y empezó a proferir señales de que estaba siendo amada, por decirlo así. Empezó a gritar, ay, 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 qué sé yo. Y los presentes, un poco avergonzados, creyeron efectivamente que se hallaban ante la presencia de un íncubo y sometieron a la joven a confesiones y baños de agua bendita durante varios días. Y después la dejaron tranquila. La actuación de la doncella había funcionado a la perfección. Tiempo después, un muchacho de apellido Greek volvió a entrar por la ventana casi todas las noches y amó a aquella novia, pero con mayor discreción. Es decir, le decía callate.
Claro.
Amar con discreción, le digo yo, es relativamente fácil. Uh-huh. En vez de decir esas cosas que uno dice en medio del amor, uh-huh, conviene llevar escritas en un papel. Sí, señorita.
Hay un íncubo en la sala. El íncubo de la plata viene siempre, ese, ¿no?
Sí. Conviene llevar un papel, claro, con expresiones numeradas y escritas. Por ejemplo, ay, 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 uno. Dos. ¿Qué sé yo? Sí. Amor mío, nunca te olvidaré.
Sí.
Tres. Oh. Mi Dios. Cuatro. Inmundicia sobre la virilidad de los perros incircuncisos. Y cosas por el estilo. Entonces usted está con la chica y si no quiere gritar porque lo oyen los padres, le señala.
Dice, ay. 16. ¿No tenés un poco de calor, vieja?
Sí, claro. Salí de encima. 16. Bueno, el último caso es el que más me gusta. En la localidad francesa de Dijon, vivía también, en 1435, una dama casada que se llamaba Louise de Coulampierre. Qué lindo nombre. Hermoso. ¿Cómo me gustaría llamarme Louise de Coulampierre? Era hermosa y tenía muchos pretendientes. Eran pretendientes que ingresaban inmediatamente sin una jerarquía y se transformaba de inmediato en amantes y no había que hacer ninguna clase de prolegómeno. Louise disfrutaba de cierto instinto gregario. Y entonces reunía a sus caballeros, amantes,
sí,
para hacerse amar multitudinariamente.
Pah.
Bueno, todo el mundo creía en las presencias demoníacas en esos tiempos, ¿no? En determinado momento, el esposo de Luis tuvo la mala suerte de presentarse en su pieza y descubrir a su esposa con 7 caballeros, uno atrás del otro, o quizá no.
No es lo que pensás.
Cuenta la crónica.
El pelotón de rugby es un
cuenta ciber. La crónica de anoche. Son íncubos, dijo ella. Somos íncubos, dijo uno de los caballeros mientras se levantaba los lienzos. El marido lo miró, o los miró, resignado, dijo creerles, pidió perdón por la interrupción, y al día siguiente, solo para seguir las formas, hizo que un cura bendijera la casa para que ningún ser diabólico se volviera a presentar allí. Extraordinario.
Está muy bien.
Esa es una gran reacción de un marido.
Sí, son 8 esta noche, dijo con el cura. Sí,
claro.
Disculpe. Disculpe la letra movida.
Padre, dice, ¿usted también un incubo?
Eso es como cantar delante de una patota, discúlpeme.
Sí, más o menos. Bueno, ¿a quién quiere dedicar esta charla, querido?
Ah, bella charla, realmente. Yo empezaría por el amigo Erasmo de Rotterdam, que ha elogiado tantas cosas convenientes.
Sí, siempre le ponía elogio a sus libros.
Sí, este...
Eulogio, creo.
Eulogio, te recuerdo Eulogio. A San Agustín, un amigo de este programa, que alguna vez, cuando la gente decía, bueno, todas estas cosas que nos pasan es por los pecados de Roma, les recordó que había que hacerse cargo de los propios pecados, claro, y dejar de jorobar con el más allá, que esa era la Quinguitate Dei, la ciudad de Dios. Sí. Y en esta había que hacerse cargo de las cosas. Creo que también correspondería pensar una dedicatoria para aquellas muchachas que, a fin de zafar de estas ataduras que les imponían los maridos, la iglesia, las suegras y la municipalidad, empezaban a hablar de íncubos y de demonios.
Claro, era una salida, era la única forma, imagínense.
Por supuesto, es un recurso. Y también para el cuarto de los 7 que dijo en algún momento, somos íncubos, sí, ya sin saber qué decir, pensando por otra parte...
Somos íncubos, y el tipo dijo, el marido dijo, yo cuento 7.
Para todas aquellas personas que durante la noche, a falta de una práctica amorosa, se dedican a soñar en ella, porque se sabe que el amor, los libros y este programa están hechos de la materia que están hechos los sueños, y así vale la pena pensar que uno puede soñar y nada más.
Soñar y nada más se llama el valsecito que va a cantar, pensando en íncubos y en súcubos, doña Libertad Lamarque. Adelante.
No despiertes ni sueñas amores, niña hermosa, que amar y soñar. Despertar es quebrar ilusiones y hallar entre sombras la amarga verdad. No despiertes si vives soñando y en tu mente hay torrentes de sol. Y en tus sueños se encienden suspiros que te cercan y acallan tu voz. Soñar y nada más con un doce ilusión, soñar y nada más con un querer arrobador, soñar que tuyo es él y vive para ti, soñar siempre soñar, que dicen que en amor es triste despertar. Soñar y nada más con noches de quietud, que misteriosas van cantando amor y beatitud. Volar a las estrellas de divinos resplandores y en esa eternidad vivir un ideal, soñar y nada más. No despiertes sin sueñas quereres, que sin duda soñar es vivir. Mientras tu alma vislumbre ternuras, verás mi hermosa que el mundo es feliz. Despertar es matar esperanzas y enfrentar a la cruel realidad. Es por eso que quiero que sueñes, que soñando jamás llorarás. Soñar y nada más con un soñar y nada más con un querer arrobador. Soñar que tuyo es él y vive para ti. Soñar, siempre soñar, que dicen que en amor es triste despertar. Soñar y nada más, con noches de quietud que misteriosas van cantando amor y beatitud. Morar a las estrellas de divinos resplandores y en esa eternidad vivir un ideal. Soñar y nada más.
Era Libertad Lamarque en La Venganza Será Terrible. Soñar y nada más.
Por Nacional, Argentina se informa.
Es la hora 1, temperatura en Buenos Aires 13 grados 2 décimas, humedad 94%. La presidenta Cristina Fernández recordó a Juan Domingo Perón al cumplirse un nuevo aniversario de su fallecimiento. Sostuvo que en algunos discursos se lo nombra para arrancar aplausos y que ella prefiere nombrar las cosas que se han hecho para reivindicar su legado. La mandataria recordó al tres veces presidente constitucional al que conmemorarse ayer los 36 años de su fallecimiento. Miguel Saiz dijo que si la justicia encuentra que algún funcionario es culpable de la represión policial en Bariloche, pedirá su renuncia. El gobernador de Río Negro también garantizó la investigación del presunto caso de gatillo fácil en el que falleció el adolescente Diego Bonefoy. Además, negó que hubiera pensado en dejar su cargo tras la represión de una marcha por el esclarecimiento de la muerte de Bonefoy, en la que murieron otras dos personas. Otro embajador chileno podría ser apartado de su cargo. El canciller trasandino Alfredo Moreno garantizó que el gobierno removerá al embajador en Panamá, Alberto Lavé, si se comprueba su vinculación con la policía secreta de la dictadura de Augusto Pinochet. El apartamiento fue reclamado por la oposición y por organismos de derechos humanos. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 13 grados, 2 décimas, humedad 94%.
Argentina está informada por la radio pública. La mayor fiesta del fútbol se está jugando. Ya estamos en cuartos. Sábado, a partir de las 15, Paraguay, España, en directo para todo el país. Viví Sudáfrica 2010 por la radio que tiene los mismos colores que vos. Nacional es Mundial. A cualquier hora cerca tuyo. En la trasnoche. Radio Pública. ...6 de julio de 1937... ...6 de julio de 2010...
En 1973... el poeta Raúl González Tuñón visitó los estudios de Radio Nacional. Allí fue entrevistado y habló de Antonio Machado y otros personajes que conoció durante la Guerra Civil Española. Escuchemos a Tuñón en Radio Nacional en 1973.
Una de esas noches conocí a un muchacho con la cara de patata recién sacada de la tierra, como dijo Neruda de él, con su traje de pana todavía. Este muchacho, que yo, cuya existencia yo ignoraba, se llama Miguel Hernán.
Nacional LRA 1, 73 años de Radio Pública. Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Conde continuamos. La venganza será terrible desde el Teatro Coliseo Podestá de la ciudad de La Plata. Siendo este el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Doctor, me duele acá. Nuestra habitual sección destinada a difundir la medicina.
A la salud pública.
Bien. Tenemos aquí algunos temas relacionados con la alimentación. Mito sobre el metabolismo, el famoso mito del platónico del metabolismo. La pirámide de la alimentación para niños. Ah, mirá vos.
Donde duerme un faraón egipcio.
Y los mitos del huevo, que también, que los huevos que vemos nosotros no son sino sombras de los huevos reales,
están
ideales,
caverna,
mejor dicho,
sí,
que están en una caverna, y proyecta su sombra
ovoide
sobre el mundo. Y nosotros, estos huevos que
¿Cuáles?
Los que vemos, ajá, son una sombra nada más.
Lo sospechaba. Deben ser huevos de Pascua, no por el color, pero bueno.
Listo, las pobres gallinas. Un informe que empiece con las pobres gallinas me parece extraordinario. Las pobres gallinas no son culpables de todo lo que les achacan, ni siquiera de esa liberalidad que es proverbial, porque el consumo de huevos puede resultar positivo para la salud.
Claro, señor.
Porque todos andan diciendo por ahí, el huevo de aquí, el huevo de allá,
el pelo de aquel.
Bien, encontrando, como dice usted, el pelo en los huevos. Detalles curiosos.
El huevo, señora.
Es inexplicable que algunos médicos impidan comer huevo, etcétera. A mí nunca me dijo nada un médico.
Pero usted le preguntó, ¿puedo comer huevo, doctor?
No, ¿cómo le voy a ir al médico a preguntarle si puedo comer huevo? Lo único que hago es decirle, me duele aquí, allá, y el tipo...
Cada uno con su dieta hace lo que quiere.
Claro, y los médicos también recetan lo que quieren. Mejor dicho, ya lo tienen pensado lo que te van a recetar.
Sí.
Lo pensaron a la mañana.
Y yo,
hoy si viene alguno le voy a recetar esto. Y te
no, pero usted igual tiene que ir al médico con alguna pregunta fuera de programa.
Por ejemplo, capital del Egipto en el Delta.
¿Te vas? No, alguna pregunta que se refiera a la salud y a su salud.
Por ejemplo, ¿usted qué le pregunta al médico? No viene, entra al consultorio.
Yo le pregunto, por
ejemplo...
No, señor. Le digo...
Buenas tardes.
Por ejemplo, buenas tardes, ¿no?
Sí, claro. Ante todo, buenas tardes.
Sí, porque
por más médico que sea.
¿Cuál es el límite máximo de huevos que puedo comer?
120 kilómetros por hora.
Por autopista.
¿Cuántos huevos puede comerse usted en ayunas? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Disculpe si no le doy la mano, pero las tengo en el bolsillo.
¿Es sano si yo, por ejemplo...
¿Es sano?
¿Qué? Si no sabe qué le voy a decir.
Ah, no, pensé que se estaba tocando. Discúlpeme.
Mi ayudante, la enfermera.
Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes, Etervina.
Sí.
¿Cuántos huevos por día uno puede comer? Porque uno en una tortilla también come.
Conteste usted, ¿cuántos huevos es capaz de comerse en ayunas?
Ahí está.
En ayunas yo me puedo comer, por única vez...
Sí.
6 huevos.
Otro más
que cayó.
Siempre le hacemos lo mismo a los pacientes. Venga acá, que chiste, le doy una inyección, tonto.
El mismo chiste.
¿Cómo
era la resolución?
Pero ustedes están...
Una vez que se come el primer huevo, ya no está
en ayunas.
Retírese.
Váyase.
Y ahora, que venga otro. Otro paciente.
Sí, buenas tardes.
Sí, ¿cuántos huevos se come usted en ayunas?
Y 5.
Ay, qué lástima. Si decía 6, teníamos...
Sí, lo encantamos.
Bueno, buenas, discúlpeme.
Sí.
¿Qué quiere?
¿Cómo que quiere? Me quiero... Quiero sentirme
el
bien.
El huevo
quiero...
es peligrosísimo.
El huevo es letal.
Es letal.
¿Pero qué es lo que hace mal? ¿La albúmina?
La cáscara.
Sí. Y la gallina cáscara que hay alrededor.
Yo conocí también un muchacho, ¿cierto? Un poco sucio.
Sí.
Que el tipo se preparaba huevos duros, tiraba la cáscara al piso. Y un día se levantó a la noche y se cortó con la cáscara.
¡Ah! ¡Qué dolor!
Se cortó y se le infectó.
Porque se conoce que le entró el torrente sanguíneo, algo de la cáscara putrefacta de la gallina.
De cáscara, cuando llegó al corazón.
No se llega al corazón.
¿Cómo no? Le llega, pero como rata por tirar.
El tipo cacareó y murió ahí mismo.
Claro, murió ahí. Lo vimos nosotros, estábamos enfrente.
Sí.
Me acuerdo que nos metimos para adentro para no tener que atender.
La voz de Dios.
Yo soy médico. Yo soy médico. Cuando veo una persona tirada en la autopista, enseguida me he comido.
Y bueno, sí, si es médico.
Me he comido más de uno. Es bueno ser médico, le digo a usted, porque estamos solo aquí en el medio del consultorio, sí, ¿no? Sí. Y acá mi compañero...
¿Me puedo vestir ya o tengo que permanecer?
Sí, vístase atrás del bombo, por favor.
Es un consultorio peronista, discúlpeme.
Cuando uno es médico, se impresionan mucho las mujeres.
Sí.
Ah, usted le dice, soy médico, y ya ellas empiezan a escuchar... música.
Sí, pero tiene, para que sepa qué médico, tiene que tener colgando...
Sí, también, señor, ya está...
No, si no, ¿para qué le sirve? Sí. El estetoscopio.
Ah. Sí, yo voy siempre con un estetoscopio colgando, cataplín, cataplín, cataplín. Y pues por ahí estoy sentado en el ónibus.
Uh-huh. ¿En dónde?
Yo en el ónibus.
Ajá.
con mi guardapolvo de sí, médico, señor. Porque eso sí, ¿no? Y con un cartelito que dice acá, doctor Finocchietto.
Ah, usted es Finocchietto, sí, de los Finocchietto.
Sí, sí. Y muy bien, si sí, por ahí se me sienta una señorita al lado, le digo, ¿anda bien de salud?
No. ¿Cuántos años tiene? 33.
Yo espero directamente, claro, que se queje de la salud.
Claro, ahí está.
Sí. Ay, qué barbaridad, me está doliendo este o aquel lugar.
Claro.
Entonces, perdón, señorita, yo me saco el sombrero.
Ah, ¿llevaba sombrero?
No, pero... Claro. Y le digo, permítame que la ausculte. Y ahí una cosa trae la otra.
Pero una vez que está con la batita en la espalda de la chica, otra está, cosa mariposa.
Sí, pero es raro que llegue a esa instancia en el transporte público.
Y sí,
no,
yo le digo incluso desvítase.
Sí.
Pero ¿cómo le va a decir desvítase eso?
Conviene estar al fondo, eso sí.
¿Y accede?
No, en general no.
Ah, por eso.
Pero cuando se da... sí, cuando uno le invita a comer, tiene... Yo le cuento operaciones siempre de otras personas.
¿Cómo? Además, ¿cómo cuenta una operación? Si hay algo difícil de narrar, es una operación.
¿Qué?
Si hay algo difícil de narrar,
sí,
es una operación. ¿Cómo la cuenta?
Bueno, así la cuento. Tiene que ver, clarita, el punto que operé el otro día. Extraordinario. Le hago una incisión, le hago.
Sí.
Pero yo le digo a mi ayudante, le digo...
Cándido Pérez, acá.
¿Cómo es? Jeringa, le digo. Sí. Me da la jeringa.
Le pide el instrumental.
Sí, le digo, tijera.
Sí.
Tijera.
Y yo le pongo el tema musical.
Le digo, bisturi.
Dos.
Escalpelo, le digo. Y él me dice, sí, me parece.
Sí, que... la verdad que está muy bien así.
yo le vi a la señorita a la que yo le contaba este episodio. Decía... ¡Amo! ¡Silencio! ¡Amo!
Están operando.
Sí, están operando en la otra sala. Amo a las personas que tienen en su mano la vida y la muerte del paciente. Nosotros acá con el doctor Barragán...
Sí, encantado.
Sí, mucho gusto. Vamos por ahí haciendo el bien directamente. Nos besa la mano, ¿no es cierto?
Sí,
no,
pero eso no es una medicina, que parece algo milagroso.
Hay gente que le da la mano y te besa el codo, mira.
Vamos por la calle...
Curando.
Curando.
Sí.
A ver, usted deténgase, caballero.
El juramento de hipócritas que hemos hecho,
sí,
señor.
Sí.
No, de Hipócrates, señor.
No, bueno. Vamos, vemos un tipo y dice, este hombre...
Usted está, sí.
Las ojeras que tiene, ¿eh?
Pero no se meta en mi vida, por favor,
Buenas tardes.
Buenas
Somos
tardes.
Somos médicos y lo queremos curar, señor.
Sí, desvístase.
No, vamos casa por casa, eso es mucho mejor, como los mormones. Es decir, nos hacemos pasar por los mormones y en el momento cumbre...
Lo curamos.
Nos sacamos la máscara de mormones y decimos, jeje, somos médicos.
No, ¿cómo es la máscara
del mormón? No, tocamos el timbre y decimos, buenas tardes, somos médicos y estamos curando. Y nos metemos para adentro.
Somos médicos y queremos curar, que es nuestro lema, sí.
No, discúlpeme, pero yo
revístase,
soy...
ahí detrás.
Su señora también.
No, ¿cómo ahora?
Señor, yo estoy sano, por favor, le agradezco, pero...
¿Usted cree estar sano? La gente en general cree que está sano.
Claro, el que más dice que está sano es el que está más enfermo.
Es el que primero cacarea.
Un estúpido.
No, pero señor, escúcheme.
Hay gente que regala salud y así le va.
Acabo de hacerme todos los chequeos.
Sí, a ver, déjemelos ver.
Pero, chequeo sin fondo.
Opa.
Sí, señor.
Cuando dice que todo está bien, cuidado, porque es la calma que precede a la tempestad.
Sí, señor.
Pero qué calma.
Yo cuando todos los estudios me dan bien...
llamo al confesor.
Tiempo. Enseguida llamo al médico, digo, inyécteme algún virus de algo.
Señor, no, está todo en los parámetros normales.
No, 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 señor. No, a nosotros no nos engaña, ¿eh?
¿Quién sabe qué es normal?
Desvístase.
No, pero escúcheme, ¿cómo me voy a desvestir acá, además en el paliar de mi casa?
¿Tenemos alguna enfermedad hereditaria?
¿Cómo tenemos?
Sí, nosotros.
Sí.
Yo y el señor.
¿Por qué habla en primera persona?
Porque somos un dúo.
Somos general. Dos, señor. ¿Cómo quiere que hable?
No, pero...
Si venimos dos y preguntamos de a dos.
Yo me ofendo si
claro,
me ignora.
Como esas canciones, doctor. Que cantan un dúo, canta. Los días que nos quieran.
Las noches que engalanan y así.
No, porque usted se está dirigiendo a mí. Me hizo una pregunta.
Bueno, pero ¿tenemos o no tenemos enfermedades hereditarias?
Respóndanos.
No, mire, una persona de mi familia supo tener diabetes. Pero...
Ahí está. Ahí
está. ¿Está presente acá en esta casa?
No, le estoy hablando de como...
Mire que revisamos, ¿eh?
¿Sí? ¿Pero qué revisar,
señor? Porque...
Pero córrase,
nunca sabe... ¿Cómo... A ver, acá.
No, no abran los cajones.
Oh,
no, no.
¿Qué es esto?
Sí.
Un diabético.
Hola, Dulce.
Es mi tía Nélida. Por favor, cierre la puerta.
Sí. Bueno,
discúlpeme.
Devístase, Nélida.
Devístase, también. Ahí detrás de...
Pero,
de los platillos.
Escúcheme, salgan de mi domicilio, por favor. Yo no llamé a ningún médico.
Soy señor, un médico, soy un ser superior.
Qué desagradecido, ¿no ve que somos la encarnación de Dios sobre la tierra?
Mire que me va a hacer enojar y no soy yo cuando me enojo.
Ah, me impresiona
ya. ¿Se enoja usted? Porque tiene mucho humor bilioso.
Sí, señor, sí. Exactamente.
¿Y eso es grave?
Eso es mortal.
¿Que si es grave?
Eso conduce directamente a la tumba, caballero. ¿Cómo era su nombre?
Edgardo.
Debítase, Edgardo. Sí.
Pero ya me desvestí tantas veces.
Sí, no parece. Yo también, como cualquiera, todas claro. Las noches.
Y no ando alardeando sí, por ahí.
Claro,
no
ando diciendo, ay, me desvestí tantas
veces. Una vez
veces.
Me puse en...
Lo había claro. Hecho tantas veces.
Claro.
Bueno, Carlos muy bien, Carlos ya estoy desnudo.
Ajá, mira.
Qué impresión, ¿eh?
Bueno, muy bien. A ver, Facusi. A ver,
¿Respiro profundo?
Respire profundo. Ahora, flexione las rodillas, agáchese.
¿Así?
¿Ah, ahí está.
Ahí va. Dígale a la tía Matilde que se va.
Estoy viendo,
trate
doctor.
De tocarse la punta de la nariz con un dedo.
¿Con cuál?
Con el que quiera.
Con un dedo, señor.
Ah, la punta de la nariz, le dije, señor. Ay, no, este hombre está
Este
perdido.
Hombre está mal, ¿eh?
Pero
está
esto, usted dice que puedo tener alguna dolencia.
¿Usted testó?
¿Perdón?
Si usted testó.
¿Si testé qué?
¿Qué va a testar? Escúcheme, yo testeo...
Hizo el testamento de señor, el caballero,
su última voluntad.
El doctor.
Sí.
Mire, está en una caja fuerte, en un estudio de abogado.
No va a llegar.
Acuéstese acá sobre la mesa. Pero...
Salga, Matilde, salga la tía, saque la tía, que está ahí, está.
Estira un poquito las patas.
Sí, sí. Tiene callo plantar.
Bueno, vamos a operar, ¿le parece?
Sí, sí, yo creo que hay que amputar.
No, pero ¿cómo operar? Yo hasta hace 10 minutos
bisturí.
Estaba lo más pancho y sano en mi casa.
Usted tiene, le voy a decir, apendicite.
Sí.
Así es donde te llevé.
Pero si yo no tengo ningún síntoma de apendicitis.
¿Qué tiene que ver? Es la peor apendicitis. La famosa apendicite asintomática.
Es el peritoneo silencioso.
Pero ¿cómo usted se dio cuenta? No me hizo ningún análisis, nada. ¿Cómo vas a ver?
No preciso hacer análisis. Yo lo veo a usted
sí.
Y ya...
Por el aura.
El famoso ojo clínico.
Y por el aura,
de acá.
Claro.
Ajá. Tengo dos.
Un ojo clínico,
el clínico y otro
de especialista. Usted tiene un aura muy oscura, Edgardo.
¿Pero qué aura?
Bueno, dame el bisturí, por
toma,
favor.
Toma, toma.
No, no, pero espere. Anestesia.
Pero, momentito.
¿Cómo me va a cortar
médico,
con eso?
¿Usted o nosotros acá?
Claro, nosotros queremos... somos de una escuela nueva que hay en la medicina,
sí.
Que es que el paciente tiene que compartirlo todo con el médico.
Todo.
Y tiene que hablarlo. Sí.
Pero no hay que hablar.
Y el médico
señor.
Lo tranquiliza. Si yo lo duermo, ¿usted cómo lo tranquilizo?
Claro.
No, pero...
En cambio, usted está despierto y yo le digo... quédese tranquilo. ¿Nos desangramos?
No, pero ¿cómo nos desangramos? Sigue hablando igual.
Va a ver cómo no repite el error después de esta
además,
operación.
Discúlpeme, acá en esta mesa acabo de desayunar, está lleno de migas.
Sí, está
acá
muy
no,
bien.
No hay condiciones de asepsia.
La rapidez es lo principal de una operación.
Esto, si no lo agarra a tiempo, es mortal, caballero. No importa tanto la
¿cómo va a ser
la
mortal
asepsia?
La apendicitis? Por favor, señor.
Yo tengo una persona amiga,
sí.
Mi mujer.
Sí.
Mi mujer. mi mujer se casó conmigo, ¿sabe por qué? Lo descubrí después. Disculpe que mientras lo opero le voy contando una cosa. Veo cómo hacen los peluqueros, ¿no? ¿Qué va a hacer? Bueno, para poner el dedo acá, che.
Ahí está.
Ah, abrime bien acá. Oh, mirá qué apéndice que tiene. Disculpe. Muy bien, mi mujer se casó conmigo, me lo confesó un día, para no tener que gastar en médico.
Qué hijo.
Me lo dijo un día.
Qué feo, ¿eh?
Feo.
15 años después que se habían casado.
Sí, sí. Bueno. Un día yo estaba leyendo el diario y me levanté y me empecé a rascar contra la puerta. Y me miró con desprecio y me dijo, quiero que sepas por qué me casé con vos, basura, me dice.
Había perdido.
Que yo sin dejar de rascarme, pensando que ahí venía, una revelación
amorosa,
enamorada, por ejemplo, por tus ojos negros.
Claro, por tu barbijo.
Claro. Y me dice, porque me operás gratis. Y yo le digo, ¿lo decís en serio? Dije, dejé de rascarme ahí.
Y claro, esa impresión.
Y dice, sí. No siento nada por vos, pero la plata que me ahorré en el apéndice, la amigdalite...
La plástica.
Sí.
Y no sentía nada porque le había puesto mucha anestesia, se conoce, pero...
¿Y cuántas veces la operó a su mujer?
Muchísimas, todos los días la operaba. Incluso yo, cuando me casé con ella, no había hecho muchas operaciones. Y cuando tenía una importante para practicarla, me la practicaba con ella. Y le digo, tirate ahí arriba, Cora.
Ah, Cora se llama.
Sí. Que te voy a operar porque y me ensayaba con ella.
Pero no se puede ensayar, señor, es un delito, la verdad. Tiene suerte que ella no vaya a denunciar.
Usted no le ha pasado nunca, se ve ese desengaño amoroso. A mí me pasa siempre.
Qué feo que a uno lo tomen, sí. Porque uno ya no puede seducir
por interés,
una
por
mujer
dinero.
Sin saber si se casa con uno por amor o porque está enferma, porque está toda podrida.
¿A usted, Finoquieto?
Sí.
¿Alguna mujer le dio bolilla por su dinero?
Todas.
Todas.
Sí, eso
le dieron poca bolilla.
Bueno, ¿y qué dos minas, boludo?
¿A usted cómo era su gracia?
Edgardo.
¿Qué hace desnudo?
¿Es casada?
mire, yo ahora estoy al cuidado de mi tía Nélida.
¿Es casada usted?
Sí.
Edgardo es casada,
sí. Me pareció porque...
Bueno, muy bien. Y tuvo algún desengaño amoroso, le pregunto porque...
¿Pero qué tiene que ver, señor, con la medicina? ¿Cómo? Por favor.
El desengaño amoroso es la peor enfermedad que puede haber.
Todas las enfermedades del cuerpo derivan de una sola, ¿que cuál es?
¿El desengaño amoroso?
¿Y vio?
No, hasta usted lo sabe.
No, hasta usted lo sabe.
Mire, un día siempre me acuerdo, porque yo tengo en mi vida de médico 1000 anécdotas, que parecen, todas son parecidísimas.
Por favor,
viene un señor y me dice, ay, me dice, que es lo que siempre me dicen cuando entran al consultorio.
Llegan.
Porque esperan a último momento. Entonces vienen, ay. Le digo, ¿sentimos dolor?
¿Pero por qué le dice otra vez?
Porque él también estaba.
Sí. Claro.
Y me dice, sí, no sabe el dolor que sentimos.
Estamos re jorobados, nos dijo.
¿Dónde le duele? Me dice, acá. En el meso del peto. Me dice.
En el medio del pecho.
Vio que usted lo entendió también, yo lo sé.
Es que lleva a la República Argentina, por eso le duele.
Chau, le digo.
Chao, adiós.
Chao, le digo.
¿Cómo chao?
Chao, me dice, porque los italianos dicen chao cuando llegan.
Dicen hola, claro.
Y me dice, y dice, sí, la verdad que cuando uno siente... Esto es angustia.
Angustia.
El dolor en el pecho es angustia.
Pero no hay que ser médico para eso, señor, lo sabe cualquiera.
Hay que ser filósofo, señor.
Pero no, cualquiera
sabe. Somos angustia, somos solo angustia y nada más, le dije yo al Tano.
Sí.
Me dice, qué angustia, ni qué angustia, dice. Le digo, usted tuvo un desengaño amoroso. Tuvimos un desengaño amoroso.
Tuvimos los tres un desengaño amoroso.
Y efectivamente era así. Porque nosotros, sin saber que era la mujer del Tano...
Claro.
El Tano Zapatero.
Le habíamos...
Andábamos.
Andaban con la mujer de...
Andábamos con la mujer.
¿Tenemos algún romance?
Ella vino acá. La levantamos un poco sin querer.
Sí, fue...
¿No? Porque vino...
Fue así tan lindo, ¿no?
Yo le dije, qué lindos ojos que tenemos.
Desvestite, le dije yo.
Y ella interpretó que éramos los dos los que nos estábamos insinuando.
Sí.
Y dijo, ay, a todos les dirán lo mismo. Y ahí a la media hora estábamos yaciendo.
Sí, yaciendo felices con ella.
Y bueno, y era la esposa del Tano. Y el Tano nos vino a contar nosotros, dice, due miserabile.
Sí. due cativi.
Me engañan con la mía, Molly.
¿Y qué? ¿Hizo justicia por mano propia?
No, dice, eso es lo que voy a hacer.
Sí, cuando le...
Voy a fare la judicia per la propia mano.
Per la stessa mano cuesta.
Cuesta.
Sí.
Me dice el tipo, muestra la mano así y se muerde el dedo.
Sí.
¡Oye!
Chao. Porque me duele anche el dedo, dijo también.
Y bueno, entonces nosotros, en vez de decirle, mire, señor, no se preocupe que somos nosotros los amantes de su mujer.
¿Cómo no se preocupe?
La vamos a dejar, quédese tranquilo.
Y porque él es distinto, si él sabía que eran médicos, los amantes, por ahí el tipo...
Claro, tal, pero no le dijimos, porque el tipo... Había dicho, quiero, tengo sed de sangre, quiero matar a...
Ammazzare, alle due.
Y ahí, ¿qué hicieron ustedes?
Sí, simularon, fue así.
A ver.
Todavía me parece estar viviendo aquella noche.
¡Miserable!
Ante todo, buenas tardes, señor.
Avante di tutto, buonasera. Yo le traduzco, soy las letritas de abajo yo hoy.
Tengo dolor en el pecho.
Ah, ¿es un dolor fuerte o un dolorino?
O un dolor nulo.
Un dolorino de hueco. De hueco de alma.
Male d'amore, ah, Giuseppe.
È diagnóstico facile questo. Male d'amore, male di luna.
Tenemos male di amore.
La sua moglie lo inganna, no?
La sua moglie le pone di cuerni, corni con corni. Due.
Con un altro, o due altri.
O due altre, perché no?
Quattro corni.
¿Cuatro qué?
Due por un corni y due por el otro.
Ah, entonces los vio.
Sí. ¿Y usted tiene alguna idea de quiénes pueden ser esos miserables que abusan de su mujer?
Qué feo, me indigna de solo escuchar una historia tan repugnante. ¿Sí? Edgardo, Giuseppe.
¿Han dejado algún indicio? Por ejemplo, algunos olvidan documentos bajo la almohada.
Sí, otros olvidan dinero debajo de la almohada.
Otros una medalla con su nombre.
Otros olvidan partes de su cuerpo, prótesis incluso.
¿Ha olvidado algo? ¿El amante o los amantes de su señora esposa entre las cobijas?
Due estetoscopio.
Escúcheme, Giuseppe, ¿usted no pensó que quizás sea un íncubo o dos íncubos?
Espere que lo voy a auscultar, Giuseppe.
Sí.
Oh. ¿A dónde habré puesto mi estetoscopio, Finoquieto?
Deja que yo te presto
préstame,
el mío.
Préstame el tuyo, Finoquieto.
Pero, oh, tampoco lo tengo.
Caramba, pensar que había hecho grabar mi propio nombre en el mencionado estetoscopio. ¿Y decía, si este estetoscopio se perdiera, como suele suceder...
Yo le ruego al que lo encuentre que lo sepa devolver.
Y aquí está.
¿Aquí está quién?
Su estetoscopio.
¡Oh, gracias, señor! ¿Dónde lo encontró? Gracias, sí. Yo sabía que lo había puesto en la
puerta. ¡Qué feo que alguien
se hable!
¿A dónde lo encontró el estetoscopio?
Entre los...
No.
Pliegues de la mía...
Esposa.
Folia. De la mía...
La cosa que va a encontrar si busca bien.
¿Qué significa? ¿Que sospecha que nosotros somos los amantes de su mujer? Carla.
¿Carla?
Sí, Carla, la italiana.
Ma, claro. ¿Cómo sabe?
¿Cómo sé?
Bueno, después de tantos años...
¿Me dijo usted ni bien entró mi mujer, Carla, la italiana?
Claro, Carla, italiana.
Dijo, no.
Sí, usted...
No. Para, un momento. No dijo.
¿No dijo nada?
No dijo.
Sí, a ver si se da cuenta que somos nosotros.
No, ¿qué va a pensar el Temes un Gil?
Sí, tenés razón.
No pensará que somos nosotros, ¿no, Tano?
Ma... Me piace que sí.
Le gusta que sí, ¿no?
Le gusta
sí.
Y a nosotros que... también.
Bueno, si le gusta...
muchísimo.
Hagamos una cosa. ¿Por qué no la llama su mujer mientras se desviste?
Carla.
Vení cuá.
Hola, doctor.
Hola, Carla.
¿Cómo está?
Carla, ¿fuiste a la cancha?
¿Cuál es?
Estoy acriollada. Me siento tan bien en este país.
Sí,
qué lindos pliegues, Carla.
Ando buscando una caja de herramientas, Carla, discúlpame.
Carla, tu marido sospecha que nosotros somos tus amantes.
Qué farabute.
Escúchenme, Finoquietos.
Quietos por ahora.
El italiano tiene una fortuna increíble.
Giuseppe el zapatero.
¿Con el zapatero?
¿El zapatero o no?
¿El primer ministro de España, no?
Sí. Giuseppe Rodríguez Zapatero.
Dígale que se vaya a sus zapatos.
¿Y entonces?
¿Y entonces qué? Necesito matarlo.
Ah, bueno.
Ah, bueno.
No, pero nosotros...
¿En qué le podemos ayudar?
Bueno, quizás lo convenzan de que tiene una apendicitis terminal. Y el bisturí puede hundirse
en la terminal.
Como usted sabe, Finocchietto.
Se refiere a un error, a una mala...
praxis.
Sí, una mala praxis como la de anoche.
Bueno, ¿cómo? Tan mala no fue, che.
Tan mala no fue. Bueno, llámelo a Giuseppe que lo vamos a operar.
Mire, pero hagámoslo de una manera sutil.
¡Giuseppe!
Bien igual, Giuseppe.
Andorrande, compadrite.
Aspetate un átimo, Giuseppe.
Sí.
Tenemos un hueco. Tenemos una propuesta. Usted sabe lo importante que es en estos días, querido amigo inmigrante, la donación de órganos.
Y donar el órgano.
El suo cuore. Habíamos bisogno del suo cuore.
El mio cuore.
Sí. El tuo cuore.
Sí.
Ma è l'unico.
Bueno,
ma è grande.
Sì.
Ma è grande.
Un cuore grande così.
Come la sua.
A tre clima. Freddo, templato
e caldo.
E caldo.
È molto caldo.
E tan vasto, tan vasto.
Sì.
Il mio cuore solo tiene bondà.
Sí, me da lástima matarlo.
¿Sabes que a mí me...
me siento el papa?
Me estoy encariñando, Gaetano.
Vamos a llamar a Carla. ¡Carla! Vaya, vaya, Giuseppe. Vístase atrás del bombo.
¿Y Finocchietis?
Carla, nos da lástima matar a su esposo.
Sí.
¿Cómo les va a dar lástima?
Y además estamos pensando...
Es un Tano, un grupito de
plata,
criollos.
Pero el tipo se muere y usted lo hereda, ¿no?
Claro,
nosotros no somos la mujer del Tano.
Ahora que lo decís, me acabo de dar cuenta que lo tuyo, Carla, era un intento de estafa hacia dos... profesionales como nosotros, llenos de probidad.
Nos casamos ahora mismo.
¿Con quiénes?
Con los dos.
Claro, si no...
Vamos, vamos a la iglesia de enfrente. Bien, Roberto Finocchietto.
Sí, quiero.
Paso y quiero. Padre, venimos a que nos case con esta bella mujer.
Ambos,
queremos
padre.
Queremos casarnos ambos.
No, mire...
Juramos seguirla hasta las muertes.
Sí, hasta que la muerte la separe.
Hasta que la muerte, sí.
¿Nos queremos casar?
Sí, nos queremos.
Usted tiene celibato, discúlpeme, ¿no? No, es por...
no, lo pregunto por usted.
El silbato. Sí.
Hijos míos.
Sí.
De a uno por vez.
No, ¿cómo? No. Nosotros nos queremos casar los tres.
Como hacemos todos juntos, siempre, sí. Al mismo tiempo.
Si tú amas a Carla...
Sí.
Y prometes serle fiel, tanto en la prosperidad como en la pobreza...
Sí, decirle todo que sí.
A ver si apuramos el trámite, porque el Tano se va a dar cuenta.
Pero no puedo casarlos a los dos.
¿Por qué no?
¿Cómo a los dos?
Sí, porque las sagradas escrituras no permiten dos maridos.
Qué mala onda, loco.
En serio. Al final somos todos hijos de Dios, somos, loco. ¿Cuál es?
Bueno, muy bien, pero aquí
amigo,
no ha pasado nada, ¿está bien?
Cualquier cosa, si nos preguntan...
Si les preguntan...
Nosotros no sabemos... Uy, pará, un momento. ¿Por qué no pregunta si hay alguien que tiene que tenga...
que se oponga.
...algo que decir y si tiene que oponerse? Porque si no viene...
Eso sí, eso es regla, ¿eh?
Sí, sí.
Bueno,
a ver, ¿qué hay?
Muy bien. ¿Hay alguien que se oponga a este casamiento? Hable ahora o calle para siempre.
¡Io!
¡Giuseppe!
¡Tengo un hueco! ¡Aquí!
¡Huyamos! ¡Huyamos!
¡Vamos, Carla! ¡Apúrate!
¡Hable!
¡Pausa! ¡Pausa! ¡Pausa!
¡Desvítase!
¡Porque miseria!
Julio. Alternativa en el diario. Horacio Embón.
Algunos títulos como, por ejemplo...
Sandra Russo.
Tuvimos esa gran noticia para nosotros.
Eduardo Anguita.
En realidad, esto en off...
Periodismo en estado puro. Mona Moncalvillo.
Posiblemente en esa clínica.
Mario Weinfeld.
También es difícil conocer un cuadro político.
Julio, mitad de año. Tan creíble como los periodistas de la radio pública.
Si llegas o salís, lo hacemos juntos. Trasnoche Nacional.
Nuestra pasión está puesta en tierras lejanas. La celeste y blanca va en busca de su tercera estrella. Viví el mundial como nunca, con toda la información que vos querés escuchar. Pasión Mundial, con nuestros enviados especiales, Nicolás Álvarez y Santiago Lucía, en directo desde Sudáfrica, bien cerca de los jugadores argentinos. Pasión Mundial, Pasión Mundial, los sábados de 22 a 23 y 30 y los domingos de 16 a 18. Pasión Mundial, ya empezó a rodar por la radio pública.
Nosotros podemos hacer nuestro camino de las buenas historias, de las anécdotas, de las voces de las personas que acompañan nuestras ideas.
Donde quiera que estés.
De tanto contar esas historias, somos esas historias. Y tenemos el acceso a la única inmortalidad posible. Que alguien nos recuerde en una charla, que alguien evoque alguna anécdota que nos involucra.
Lunes a viernes, 15 a 17.
Ahí tenemos acceso a la inmortalidad. Ahí somos eternos. Ahí vamos a vivir definitivamente en los demás.
Donde quiera que estés, Alejandro Apo está en la radio pública.
Bar La Robla, sabor popular español, en Viamonte 1615. Reservas al 4811-4484. Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Búscanos.
El placer de los dioses no tiene precio. Y mejor, si es a bajo costo. Si querés justicia, comunícate al 0810-222-0870. La venganza será terrible.
Este jueves a las 19, visita los auditorios del Bicentenario El Corazón Libre, de Rafael Amor.
Asomado a tus ojos yo conocí.
En vivo desde Radio Nacional, Maipú 555. Este jueves a las 19, Rafael Amor.
No los oigas, corazón.
Está en los auditorios del Bicentenario. Entrada solidaria. Un alimento no perecedero destinado al comedor infantil Capullitos de la Boca. Te invitan AM870 Radio Nacional y Radio Nacional Folclórica 98.7.
La gloria de los humanos es la hija inmortal de muchas noches pasadas sin dormir.
Ahora tus noches ya nunca serán como antes.
Noche tras noche, lunes a viernes, 2 a 5.
Porque hasta la luz necesita de cierta oscuridad para poder brillar.
Tom Lupo, Mosquito Sancineto y Gabriela Borrelli están en la radio pública.
Noche tras noche.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar, y www.radionacional.com.ar.
Now you always
Eran los Rolling Stones en La Venganza Será Terrible. El tiempo está de mi lado.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y La Venganza Será Terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Teatro Coliseo Podestá de La Plata. Queremos informar a todos los oyentes del programa que lunes y martes el programa lo vamos a hacer pero sin público en Radio Nacional. O sea, lunes... Sí, lo siento, Che.
Sí, hay unos festejos de la radio.
Que parece que van a durar noche y días.
Claro, y entonces no tenemos a disposición el auditorio. Lo cual casi sería una buena noticia si no fuera porque no tenemos a disposición ninguna otra sala. Así que lo haremos en el estudio.
Por lo tanto, los esperamos recién el miércoles en Maipú 555.
¿Y por qué no dejan entrar gente al estudio?
No se puede, eso, señor.
El estudio es bastante grande como para albergar a toda la gente que viene a vernos. Y mucha más. Bueno, porque tiene miedo que rompan, señor. Le tienen miedo a la gente, ¿vio?
Sí. Porque vio cómo es la gente.
Sí.
Entra y empieza a tocar.
Uno les da el estudio. Y toca todo.
Todo.
Ven. Cosa veo, cosa quiero.
¿Tenemos ganas de tocar?
Son manos largas.
Bueno, dale. Mensaje rápido. Sí.
Hola, negro, soy Laura. Hoy vine sola, me abandonaron las cobardes de mis amigas.
¿A dónde estás, Laura?
Allí está, Laura.
No parece muy sola.
No. Y el caballero de bigotito anchoa tampoco. Decile a mi jefa que si no llego a las 7 no me ponga ausente. Un beso grande. Y efectivamente mejoró la letra, Laura, querida.
Gente de la fila 5 dice que fue a ver Toy Story 3. Y venimos corriendo a verte. Es la primera vez que mi amiga te escucha. Mandale un beso. ¿Dónde está? Levante la mano a gente. ¿Y cuál es la amiga? Ah, es la que está durmiendo.
Está jugando con un muñeco de Tolstoy Story.
Cuidado, Dolina, al suelo. Hay francotiradores en el palco de su izquierda. Firman los francotiradores del palco de la derecha.
Un beso de Vale, Carly, Chicho y la rusa de la séptima fila que por primera vez viene a verlos y mandan tres caramelos palitos de la selva, parece, ¿no?
Aquí el amigo José me pregunta, entre otras cosas, si extraño las pelotas del 90.
Yo sí.
Bueno, dice, ¿fue penal el de Sensini contra Alemania en el 90?
Bueno.
Yo no vi nada. Dale.
Alejandro, ¿alguna vez hablaste de Ambrose Bierce? ¿Qué opinión tenés de él? Saludos de Martín Lapetti.
El diccionario del diablo, ¿no?
Sí, señor.
Bueno.
Gringo viejo.
A pesar de tus disgustos por las viejas, te comento, Alejandro, que cuando vivías en Caseros, en los mismos años, yo vivía en Avenida La Plata de Santos Lugares, que es la calle principal, dice, y tomaba el 143, que hoy es el 343, y todas esas cosas, me dice Rosa.
Rosa, la de los Camborios.
Somos Agostina y Nahuel, estudiamos música en Bellas Artes, etcétera. Queremos denunciar a una compañera que responde al nombre de Mary el delito de haberse quedado en su casa. Bueno, dale.
Ale, como siempre acá en la primera fila, besos, Silvana. Saludos a Vicky, Sole y
¿a
Daniel.
Dónde está?
Me como parecía. Siempre.
Car, Alba, Jime y otro chico, no sé cuál era el primero, trajimos por primera vez a una amiga que no tiene ni idea dónde está. Háganla reír, dicen.
Bueno, acá vemos muchos en ese caso. Un saludo desde Trelew, Chubut, Joaquín, Julián, Victoria y Silvia.
Hola, Ale, ¿cómo andás? El jueves pasado no pude venir por mi cumple, hoy vine para que me saludes. En mis años de plata, 25, agrega.
¿A dónde Clara. Estás?
Gracias de antemano.
Es la misma persona que levantó la mano recién. Corruptela.
Y se quiere casar con usted, además.
Bueno,
¿eh?
Acepto.
Nacho y Pancho dicen, Alejandro Grosso, el sábado pasado nos chamullamos dos minas hablando del programa.
Qué grande, ¿eh? Así le fue. Hola, negro, soy Alvarito de La Plata, necesito que salude a la novia...
No es un buen tema.
Dígamelo a mí. Soy Alvarito de La Plata, necesito que salude a la novia del amante de mi novia que están hoy conmigo.
Bueno, ¿a dónde está la novia del amante de su novia? Ahí levanta la mano 4-5.
Sí, está con las manos ocupadas.
Saludos
sí.
Para Santa Cruz y Trenquelauquen. Hola, Ale, gente, soy André, o André. Salí de ver a Rigoletto, pero termino con ustedes. Lo que es la decadencia.
Acá Leandro quiere saber dónde tendrán lugar los próximos programas en zonas aledañas a La Plata.
En La Plata.
La dona móvil.
Ana y Chucky dicen, nos liberamos de nuestros novios para venir a verte. Te seguimos.
¿A dónde están?
Hace
¿a dónde
10
están?
Años.
¿A dónde están?
Eso tiene premio, dicen.
¡Epa!
Ajá.
Bueno, dale, apúrense que viene el bailongo.
Tenemos el monopolio de los trapitos en la zona del teatro. Si querés, el jueves que viene te conseguimos estacionamiento.
Se le rompió el micrófono.
¿A quién?
A usted, no se le escucha.
Los trapitos, ¿cómo que no se me escucha? Ahí está.
Bueno, dale, listo. Último mensaje.
Alilea, hace 18 años que te escucho, soy de 25 de mayo.
Saludos para Sergio, que lo mira por TV, de parte de Emily, Esteban Ali, la banda del DJ.
¿Qué pasa? Que para venir a verte la gente se pone de pinta, pero no se pone con los alimentos en la entrada, dice Victoria.
Araca, nunca,
Victoria.
No, jamás.
No.
Bien. Y eso que tenemos hambre.
Sí.
Son perecederos.
Oigo rumores de orquesta. A ver.
Y ya llega al Teatro Coliseo Podestá de la ciudad de La Plata. Plata. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo. Arnaldo. Acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro, el tridente de Diego, Manuel Moreira. El señor Martín Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Muy bien, maestro. Vamos a empezar con pedidos. Aquí le piden Tristeza Criolla.
Tristeza Criolla, a ver. Ya en el rancho no crecen las flores, ni se ve la guitarra colgada, ni se escucha en la verde enramada el romance campero de ayer. Ya no se oyen rodar las espuelas, malambeando un malambo en la siega, ni se escuchan los tristes de Vega, recordando el perdido querer. La brocha de ojos negros, vestida de primavera, recostada en la tranquera, no espera más al zorzal, ni el paisano no atraviesa la misteriosa laguna. Dios, en noches de luna, el pericón nacional es.
Vale. Maestro, Mario de Ensenada le pide Mañanita de Campo.
Mañanita de Campo quiere que hagamos.
A ver,
Manu, a ver si nos sale. Una rancherita. Estamos muy camperos hoy, sí, tristeza criolla. Sí. Espérese un momento, a ver.
Llenan los cerros de sol y alza las aves su bello cantar. Yo por los surcos afanoso voy, sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchera hermosa, desde que te vi, por las quebradas quiero más correr. Llevo prendida como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser. Con el trébol al flor te perfumaré, y de tu radiante amor tu esclavo seré. A tu rancho de terror yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción.
Linda recita.
Maestro, aquí le preguntan si tiene el último organito.
El último organito es muy difícil, pero
lo tiene.
Tendrá una caja blanca, el último organito,
el asma del otoño sacudirá su sol y adornará en sus tablas cabezas de angelitos, y el eco de su piano será como un adiós. Lamentarán su ausencia las novias encerradas, abriendo la persiana detrás de una ilusión. Y el último organito se perderá en la nada, y el alma del suburbio se quedará sin voz. El último organito que va de puerta en puerta hasta encontrar la casa de la vecina muerta, de la vecina aquella que se cansó de amar. Y así molerá tangos para que llore el ciego inconsolable del verso de Carriego, que fuma, fuma y fuma, sentado en el umbral.
Qué lindo. Cómo me gusta el último organito. Silvana, maestra, en un minúsculo papel, pide dedicado a Vicky, Sole y Dani, Surfing Girl.
A ver. A ver.
A los pajarracos, aquí Gonzalo pide que le dediquen Three Little Birds a su novia Paula, no a la suya Manuel, sino a la de él.
En este momento se está extrayendo la babosa, un instrumento.
Como quien dice.
Sí. Un instrumento mitad de viento, mitad de agua.
O de baba. Los casos.
Según va pasando el tiempo, es más agua que otra cosa.
Y hasta hace predicciones como el pulpo alemán.
¿Sí?
Sí. Nosotros tenemos la babosa.
La babosa vernácula, le dice.
Un, dos, tres.
This morning, smile with the rising sun. Three little birds pitch by my doorstep, singing sweet songs of melody pure and true. Sing, this is my message to you. This is my message to you.
Muy bien, maestro. Aquí le piden, ¿tiene el Rock de la Plata?
No, no, con eso nos podíamos ir, ¿no?
Bueno, entonces no, entonces falta más para eso.
Habían pedido Girl de los Beatles.
Sí. Dale, hagamos Girl.
Sí, acá con un dibujito.
Había hecho un muy buen dibujo. Mira el dibujito que hicieron.
Ah, el dibujito es fantástico.
Y con tres personas desconocidas, pero bueno, muy lindo.
No sea así.
No, no.
¿Cómo? ¿No somos nosotros tres?
Bueno, dale.
Bueno, yo se lo quiero dedicar a Juan Román Riquelme.
Bueno, está muy bien.
Vamos.
Yo también, dale.
Aguante Román, después de todo.
Siempre le quise dedicar algo.
Pero qué lástima que él no se va a dar por enterado, vio cómo son las cosas.
Yo le como cuento todas mis dedicaciones. Sí.
Además que oportuno, ¿no? Es un momento casi ideal.
Siempre tan adecuado, Caco.
Muy bien.
Oh. Is there anybody going to listen to my story? All about a girl who came to stay. She's the kind of girl you want so much it makes you sorry. Still you don't regret a single day. Tried so hard to leave her, she will turn to me and start to cry. And she promises the earth to me, and I believe her. After all this time, I don't know why. Oh, yeah,
maestro, aquí palpitando el partido de mañana de Uruguay con ganas, con ganas o sin ganas.
Con ganas.
Le piden el himno de Liverpool.
Sí, señor.
Negro y azul.
Y bien, maestro, un par de minutos nos restan para las dos en sombra en todo el territorio de la patria y tenemos ritmo de maraca y de bongó, el rock de La Plata que antedicho.
Y bueno.
¿Con qué se quiere? La de Rolón.
No viene más Rolón, señora.
La de Rolón. La puerta del lado, señorita.
La de Rolón es la novia esa.
La de Rolón después se las podemos mandar por correo.
Sí. Puerta a puerta.
Es una canción hermosa. ¿Cuál era?
¿La de Rolón? Un desodorante, ¿es esa?
Bueno, vamos a hacer un rock and roll. ¿Yo toco acá o no toco?
Sí, un poquito toco.
Vamos, rock and roll. Yeah.
Mm-hmm.
circo uno baila rock, la calle dos baila rock, la calle tres
baila rock,
la calle cuatro
baila rock,
y todo entonces la plata baila, 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 baila rock and roll.
Yes.
La calle cinco baila rock, la calle seis baila rock, la calle 7, la calle 8, baila rock. Y todos los en la plaza, baila, 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 rock and roll. La diagonal,
baila rock.
La diagonal,
baila rock.
La diagonal,
baila rock.
La diagonal,
baila rock. Baila rock.
Y mi cuñado
baila rock.
Y yo mismo
baila rock.
Toda la plata
baila rock.
Todo solo se la plata baila, 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 baila rock and roll. Todo solo se la plata baila, 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 baila rock and roll. Todo solo se la plata baila, 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 baila rock and roll.
Solamente dos palabras. Gracias.
Tom Lupo está en Nacional. Ya llega. Noche tras noche.
Por Nacional. Argentina se informa.
Hora 2, 2 minutos, temperatura en Buenos Aires 14 grados, humedad 94%. Se inició en Mendoza el primer juicio oral y público por delitos de lesa humanidad cometidos en la provincia. Son juzgados 5 exmilitares, policías y civiles, acusados de privación ilegítima de la libertad de 4 militantes peronistas oriundos de San Rafael durante la última dictadura militar. Mientras tanto, Luciano Benjamín Menéndez, jefe del tercer cuerpo del ejército, fue separado de la causa por enfrentar otras acusaciones en Córdoba, al igual que el médico policial Cristóbal Ruiz Pozo, quien sufre una enfermedad terminal y fue hospitalizado en las últimas horas. La legislatura porteña no trató el proyecto que impulsaba medidas para prevenir los ataques de motochorros. El macrismo no logró formar quórum mientras afuera del Palacio Legislativo se realizaba una ruidosa protesta de motociclistas que rechazan la iniciativa. Diego Maradona tiene menos dudas sobre los 11 que saldrán a la cancha mañana ante Alemania. Dijo que la única está en la defensa y que debe definirse entre Samuel o Burdizo. El entrenador ya confirmó que Martín de Micheli será titular en el partido de cuartos de final de Sudáfrica 2010. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 14 grados, humedad 94%.
Argentina está informada por la radio pública. Con cuchillo o sin cuchillo, cada partido es una final. Viví todo Sudáfrica 2010 por la única radio que tiene los mismos colores y está en todo el país. Nacional es mundial.